La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Para un psicópata no hay nada malo, todo es bueno. Kevin Dutton, psicólogo. Gabón, se calcula que al menos el 1% de la población puede ser clasificada como psicópata, aunque no hay categorías estancas y, como todo en esta vida, hay una amplia escala de rasgos de carácter y comportamiento que entran dentro de este trastorno de la personalidad, por cierto, de origen biológico. Sí, psicópata se nace, no se hace. El psiquiatra Pablo Malo simplifica la idea de lo que es un psicópata con dos palabras, depredador y parásito, aunque luego añade otros adjetivos, amoral, manipulador, egoísta, pero también inteligente, carismático. A pesar de lo que se pueda pensar, solo una pequeña minoría ejerce una violencia patológica. Muchos están perfectamente integrados en la sociedad. A la vista de algunos rasgos que presentan, hay profesiones en las que precisamente abundan los psicópatas. Para ser un psicópata exitoso, tienen que fingir emociones que no pueden sentir. ¿Esta forma de ser y de vivir en la sociedad predispone a la violencia? Son preguntas para las que buscaremos respuestas enseguida con Pablo Malo. Disponer de datos moleculares de una persona permite un diagnóstico y un tratamiento más certero. Si los datos además son de muchos miles de personas, pues todavía mejor. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que busca, por un lado, facilitar el control de las personas sobre sus datos sanitarios y, por otro, proporcionar información segura y anónima para la investigación en biomedicina. El investigador Iker Vázquez de la UPV, Íñigo de Miguel, experto en bioética, dará este miércoles una charla en Bilbao sobre, precisamente, los dilemas éticos de la medicina personalizada. Hoy es nuestro siguiente invitado. Cuando pensamos en psicópatas, evocamos a personas reales condenadas por crímenes terribles o a personajes ficticios tipo Aníbal Lecter. Kevin Dutton, en su libro La sabiduría de los psicópatas, cita sin embargo a personas que han sido pues incluso aclamadas, ¿no? Expresidentes de Estados Unidos como Bill Clinton o el astronauta Neil Armstrong. Kevin Dutton, investigador y profesor de psicología en la Universidad de Oxford, de hecho empieza el libro diciendo: mi padre era un psicópata, y explica cómo los asesinos en serie son solo una parte ínfima de las personas que presentan este trastorno de la personalidad. Bueno, este libro es una de las muchas aproximaciones que se han realizado en los últimos años en el campo de la divulgación a este trastorno, el tema que abordamos hoy con el psiquiatra Pablo Malo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Pablo.
Buenas noches.
¿Qué rasgos definen la psicopatía? Se suele pensar en el psicópata como alguien que siente las emociones negativas, como la envidia, el odio, la ira, pero que no dispone de los recursos positivos, como si tuviera la caja de herramientas a medias, ¿no? La empatía, la compasión, la lealtad son cosas que no existen. ¿Hasta qué punto es correcta esta idea?
Sí, en líneas generales es correcta. Yo, antes de que entremos un poco en las características psicológicas y de conducta de los psicópatas, quería dar un par de claves y para que los oyentes entiendan un poco qué es un psicópata, ¿no? Los psicópatas son depredadores y los psicópatas son parásitos. En una sociedad donde en la mayoría de personas somos cooperadoras y cuando alguien te viene con un problema, con una, no sé, que necesita ayuda o lo que sea, pues o con amigos o en el trabajo, pues normalmente cooperamos, ayudamos a la gente. Entonces, cuando la mayoría de la gente es así, hay un nicho para que alguien se beneficie de ello y pues, se aproveche de la gente, ¿no? Entonces, ese nicho, que es un 1% más o menos de las personas, lo ocupan los psicópatas. Este nicho no podría ser muy grande, porque si hubiera muchos psicópatas en la sociedad, ya un 5%, un 10%, todos los demás cambiaríamos. Quiero decir, al saber que hay tantas ovejas negras por ahí, ya iríamos a la defensiva, ya iríamos en plan paranoico defendiéndonos, no cooperaríamos, la sociedad no podría funcionar. Pero si este grupo es pequeño y además este grupo suele ser nómada. En el momento que tú a esta gente que te ha, no sé, robado, maltratado, lo que sea, pues las descubres, se van a otra zona, se van a otra ciudad, a otro sitio y empiezan de nuevo. O sea que es un poquito, de alguna manera, son depredadores parásitos. Y luego, una cosa que sí me parece muy esencial es que los psicópatas son amorales. La moral la podríamos ver de alguna manera como una especie de app, de aplicación, que se nos pone en el polo frontal a las personas para que sometamos nuestros derechos, nuestros impulsos egoístas, individuales, lo que nosotros queremos a nivel egoísta, para que lo sometamos al bien común, a los ideales del grupo y a lo que necesita el grupo. La moral lo que hace eso, las cosas que son buenas son las que son buenas para el grupo, y es que el individuo se someta al grupo, ¿no? Pues esto es lo que no tiene el psicópata. El psicópata es egoísta y ególatra por definición. O sea, solo interesa lo que él quiere, sus deseos, y satisfacerlos, y no tiene en cuenta la opinión de los demás, y funciona por esos impulsos, ¿no? Entonces no tiene esos frenos que nosotros tenemos, que puede ser el sentimiento de culpa, de remordimiento, de vergüenza, de no voy a hacer esto porque pues luego me voy a sentir mal o me voy a sentir culpable. No conocen la culpa, el remordimiento o lo que sea. Quieren una cosa, la cogen y ya está, ¿no? Esas dos serían un poco las claves de fondo de lo que es un psicópata. Y luego, en lo que tú decías, efectivamente, no tienen empatía, no tienen una serie de cosas que, si te parece, igual puedo ir describiendo rasgos, sí, del psicópata psicológicos. Bueno, egoísmo, que ya hemos dicho, o sea, son fundamentalmente egoístas. Incapaces de hacer vínculos, suelen ser solitarios, no saben mucho del amor, saben más del sexo, son muy promiscuos y así, pero de vínculos permanentes, duraderos, pues, por ejemplo, pueden ser hombres que han tenido muchas relaciones, diferentes parejas, y resulta que no saben ni cuántos hijos tienen, ni dónde viven, ni qué ha sido de ellos, ni mantienen relaciones a lo mejor con sus hijos, cosa de este tipo. Otro rasgo, no se preocupan, no tienen ansiedad, no es eso de habré apagado el gas o no poder dormir porque estás dándole vueltas a las cosas, no, duermen de maravilla, no se deprimen nunca, nada les quita el sueño. Es muy difícil que un psicópata se deprima, o que tenga ansiedad. Otra cosa interesante de los psicópatas es que no aprenden del castigo. De esto no se suele hablar mucho, pero a mí me parece una cosa muy importante de cara luego a terapias o a cosas o a planteamientos de tratamiento de otro tipo. Tú podrías pensar, ¿no?, que si por hacer una cosa has acabado en la cárcel, pues no vas a volver a hacer esa cosa y aprendes de... Pues no, o sea, una y otra vez vuelven a hacer las mismas cosas por las que acabaron en la cárcel. Y si fue robar o si fue matar, o sea, lo repiten, no aprenden del castigo. No tienen miedo, también eso es, bueno, que es una cosa que podría ser buena. Como has dicho antes, en el libro de Kevin Dutton, lo que dice es que algunas características psicopáticas nos vendría bien a los que no somos psicópatas, ¿no?, para manejarnos. Y un psicópata no tiene miedo, es decir, que en un momento dado se puede poner a pelearse con alguien más grande que él o a meterse en líos, no ve el peligro, no ve las consecuencias y va a lo suyo y tira para adelante, ¿no?, de alguna manera. Entonces no aprenden del castigo y no tienen miedo, son muy, muy crueles, muy, muy, muy fríos, muy distantes, no tienen empatía. La empatía se divide en cognitiva y emocional. La empatía cognitiva es saber yo lo que tú tienes en tu mente, lo que estás pensando, lo que te interesa, tal. De eso sí entienden, porque es muy importante saber de eso para manipularte. Y ya lo digo de paso, los psicópatas son grandes manipuladores. Entonces, empatía cognitiva sí, saber lo que la gente quiere, lo que la gente piensa, sí. Pero empatía emocional, en el sentido de preocuparse por lo que tú estás sintiendo, por el daño que te está haciendo en un momento dado, o que te ha hecho... tus sentimientos, vamos, es chino para un psicópata, no es chino. Ahora, calarte, te calan, o sea, son muy inteligentes calando. Por ejemplo, no sé si era Kevin Dutton, no era otro autor el que decía que había hecho un estudio a ver para que detectáramos si alguien miente. Es muy difícil detectar a los mentirosos, ni con los aparatos estos de... Uh-huh. Es muy difícil. Pues los psicópatas... acertaban en este estudio el 70% de las veces, que es bastante, compara con la gente normal que acepta un 30%, le decían quién era el que ha podido robar tal, tal, y calan a la gente muy bien. En ese sentido son buenos psicólogos. Hay que tener cuidado con ellos porque efectivamente son buenos psicólogos. Como decía, son insensibles. No empatía, no compasión. No tienen compasión por ti ni por nadie. Luego, una cosa que puede ser buena es que se focalizan muy bien en un objetivo. Manipuladores, lo que ya he dicho, bueno, la palabra manipulación clave, ¿eh? Son muy buenos manipuladores. Tienen carisma, son encantadores, son atractivos, atraen a la gente, enganchan. Los psicópatas por un lado nos dan miedo, pero por otro nos atraen, ¿no? En su compañía la gente pues siente que todo es posible, son divertidos, son igual el sexo es bueno con ellos, son dominantes, hacen cosas, de alguna manera te están estimulando continuamente. Lo digo igual por el tema de las chicas, por ejemplo, hay muchas chicas que se sienten atraídas por psicópatas, son hombres que imponen su criterio en el mundo, que se les ve dominantes y tal, y esto gusta a mucha gente, ¿no? Entonces, ese atractivo pues, hace que vayas cayendo un poquito bajo, vamos a decir así, su campo de fuerza o su campo gravitacional. Y cuando entras dentro del campo de fuerza o el campo gravitacional de un psicópata o de un narcisista, que si luego hablamos también de otras personalidades oscuras, pues estás perdido, estás como cayendo en un agujero negro del que luego es muy, muy difícil salir. Entonces, este aspecto carismático, ha habido grandes... Bueno, psicópatas asesinos, ¿no? Como Ted Bundy, mucha gente, y bueno, han sido encantadores y a la gente les atrae, ¿no? Aguantan muy bien las situaciones de estrés, que también nos podría venir bien a los demás esto. Es decir, muchas veces en una situación de estrés, ¿no? Cuando, no sé, un futbolista tiene que tirar un penalti, la responsabilidad, el miedo, el qué pasará, qué dirán los periódicos si lo fallo, ¿no? Ese neuroticismo, esa preocupación. No le sube las pulsaciones, no se alteran, o sea, ya puede estar allí todo el estadio, mil televisiones. Bueno, estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Pero para que me entiendan un poco los oyentes. Entonces ellos van a ser killers, van a ir a lo suyo, van a ir a decir, bueno, voy a tirar este penalti para conseguir otro más para la bota de oro, o voy a humillar a este portero, van a lo suyo, con ese instinto que te decía antes, depredador. Van a cazar, van a machacar, van a ir a ser fríos, van a ir a lo suyo, ¿no? Y entonces, en situaciones de mucha presión, ellos se mantienen fríos y mantienen la calma, ¿no? Y de hecho hay estudios donde se les mira las pulsaciones y tal, y se ve que están de lo más tranquilos, ¿no? Sí. Y luego las partes igual más negativas, de estas que he hablado, son negativas la mayoría, pero bueno, algunas podrían tener una cara positiva, una vertiente positiva. Pero estas dos últimas que voy a mencionar, que serían la impulsividad y luego ya el comportamiento antisocial como tal, en fin, el robar, matar, el hacer cosas antisociales, pues evidentemente esta es la parte claramente más negativa que les puede llevar a la cárcel. Pero claro, yo aquí estoy haciendo una descripción de un psicópata, vamos a decir psicópata, de verdad. No lo hemos mencionado, pero la psicopatía va como en grados. En las escalas, pues tú puedes puntuar más alto o más bajo en psicopatía. Sí. Una escala que se usa mucho es la de Are, que es un estudioso famoso de esto, la Psychopathy Checklist. Y ahí puedes puntuar hasta 40, son 20 ítems de 2 puntos cada uno, puedes puntuar hasta 40. Si puntúas 30 ya es un psicópata, psicópata. Entonces, la mayoría de las cosas a las que me he referido, pues son de psicópata a psicópata, ¿eh? Puede haber grados menores de psicopatía, que ahora hablaremos, ciertas profesiones que pueden tener, bueno, la gente puntúa alto en psicopatía, y estos no es que tengan a lo mejor esa impulsividad o ese comportamiento tan antisocial y no acaban en la cárcel, están por ahí presidiendo empresas o en el periodismo y en los medios de comunicación también. Pero sí, hablando del psicópata más típico, que puntúa alto en psicopatía, lo que es un psicópata de verdad, pues yo creo que todos estos rasgos que hemos comentado pues nos dan una idea de cómo funcionan estas personas, ¿no?
¿Y qué origina la psicopatía? ¿Tiene una base biológica, genética?
Sí, pensamos que tiene una base biológica, genética y biológica, que es algo que le diferencia de la sociopatía, que es un poco lioso y es difícil, porque bueno, no todo el mundo está de acuerdo, pero psicópata se entiende que es de nacimiento, que es innato, por ejemplo, tienen crueldad contra los animales cuando son pequeños o ya empiezan con trastornos de conducta desde pequeños. Y sin embargo, un sociópata sería más esa conducta antisocial, pero por causas, vamos a decir, más ambientales. Pues imagínate a un chico, estamos pensando todo el rato en chicos, pero hay
sí,
chicas psicópatas.
Te iba a preguntar, porque hablas mucho el masculino y me imagino que...
Sí, sí, tenemos la idea del psicópata, pero las chicas psicópatas pasan desapercibidas y las infradiagnosticamos, hay más de las que pensamos. Por ejemplo, a las chicas se les hace mucho el diagnóstico de trastorno borderline, pero muchas de estas chicas o mujeres que hacemos el diagnóstico de trastorno borderline en realidad son del lado oscuro, son narcisistas, son psicópatas. Entonces también a verlas ahí, las mujeres también. Pero se cree, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora, que es más frecuente la psicopatía en hombres. Entonces te decía, pues imagínate a un chico de un barrio pobre, de nivel socioeconómico bajo, que está en cuadrillas, que hay un líder, que se mete en líos, que consume drogas y que acaba, no sé, robando radiocasetes, chamarras, historias y acabando en la cárcel. Eso sería más una sociopatía, algo que está como más relacionado con el entorno. Y el psicópata es más esa parte que te decía interna de ser amoral, de ser frío, de ser depredador, de ser egoísta, de ser esa parte que es de personalidad y que es... pensamos que interna. Hay estudios, Kiel es un hombre que ha investigado, ha hecho neuroimagen de Fallon también, que él puntúa alto, él tiene una neuroimagen de un psiquiatra que es psicópata, que tiene la neuroimagen de psicópata, y en la familia ha habido muchos psicópatas, pero él no ha hecho nada de tipo psicopático, pero hay una neuroimagen, hay una atrofia en ciertas zonas cerebrales, que no vamos a entrar en esas cosas, pero los investigadores sí encuentran que hay alteraciones biológicas en el cerebro de los psicópatas. Entonces la idea que tenemos es que es genético, constitucional, biológico.
Claro, si un 1% de la población es psicópata, significa que muchos de ellos están integrados. Y antes has mencionado la cuestión de las profesiones, porque algunas de los rasgos que has citado pueden ser cualidades que les favorecen a la hora de desarrollar ciertas profesiones, ¿no? O sea, que hay rasgos de la psicopatía que contribuyen a lograr el éxito, por ejemplo.
Sí, sí,
siempre
sí.
Y cuando hablemos esto de psicópatas integrados en la sociedad, pueden tener su familia, su trabajo, en fin.
Hay psicópatas exitosos, se llama, psicópatas exitosos. Se han hecho algunos estudios y profesiones donde la gente puntúa alto en psicopatía. Pueden ser, por ejemplo, hombres de negocios, los CEOs de empresas. Gente que, a ver, que tiene que despedir trabajadores, que tiene que, no sé, comprar una empresa para trocearla, que van a sus intereses, al dinero, a sumar dinero, y si tienen que mandar a la calle a, no sé, 2.000 trabajadores con hijos, etcétera, les da igual para hacer eso. Hay gente que no vale, hay gente que a partir de ciertos niveles no puede hacer eso. Se echa gente a la calle que tiene hijos y tal y no duerme o lo pasa mal, ¿no? Entonces, en esos niveles que tienes que tomar responsabilidades, y que no tienes que ser empático, etcétera, pues se ve a esta gente. Cirujanos, fíjate, porque los médicos se supone que tenemos que ser empáticos y conectar con los pacientes y tal, pero los cirujanos de alguna manera también igual no es bueno que sean tan empáticos, ¿no? Si tú vas ahí a cortar y a hacerle daño, vamos a decir, a una persona, ¿no? Porque vas a hacer ahí averías, vas a cortar, rajar, pegar, hacer cosas. Pues si te pones a pensar en el daño que estás haciendo, empatizas mucho con la persona o pobre o lo que les... Quiero decir, igual es mucho mejor que seas más frío, que te centres en la tarea, como decíamos, que focalices en la tarea que tienes que hacer, cortar, pegar, unir y olvidarte de la persona. Luego también, lógicamente, militares, tienes que ser duro y frío. Y abogados también es una profesión donde hay muchos psicópatas. Y como te decía antes, profesionales de los medios, periodistas y en televisión y en periodismo, sí. También parece que puntuaban
en
alto.
¿Y en psiquiatría?
Pues mira, no parecía.
A mí me llamó la atención, pues eso, en el libro de Kevin Dutton, pues aparecían varios expresidentes. Me he quedado con la copla de Bill Clinton, porque quizás al ser el más reciente, creo, de la lista que mencionaba, o Neil Armstrong, el famoso astronauta. Y dices, bueno, son personas que han sido apreciadísimas en sus sociedades, aclamadas. Y bueno, pues en este libro aparecen como personas que puntúan, ¿no?, en esa escala. Tampoco tienen por qué ser psicópatas del libro.
Dicho de paso, podemos recomendar el libro este, el libro de las ventajas de ser un psicópata, de Kevin Dutton, porque es ameno, está en castellano, uh-huh. Está en español, y alguno de los oyentes que nos está escuchando, pues igual le apetece leerlo y aprender cosas sobre los psicópatas. Es un libro entretenido.
Sí, sí que lo es. Bueno, ¿y qué deseos, objetivos impulsan a actuar a una persona psicópata de libro, por así decirlo, o incluso personas que puntúan ya en esa escala un poquito por la media o así, y como decía, se focalizan, van a por todas, pero ¿existen objetivos concretos o hay temas concretos que les atraigan especialmente?
El egoísmo, se mueven por el egoísmo, por sus intereses de sexuales, de recursos, de poder. No he dicho políticos antes, perdona.
No quería señalar, pero me estaba pareciendo que podían estar en la lista.
Perdona, me he comido a los políticos porque también puntúan alto en psicopatía, ¿no? Entonces, el poder, quiero decir, los móviles de los psicópatas son siempre el egoísmo, sus intereses personales. Ellos no están pensando en los intereses de los demás. Igual se meten en un partido político o están haciendo cosas por los demás, pero ellos están pensando en poder, en ser el centro de atención. Muchos tienen también características narcisistas, de las que igual hablamos luego en un momento, etcétera. Entonces, van a lo suyo. O sea, son depredadores, como decíamos antes, que van a lo suyo.
Sí. ¿Esta forma de ser y de estar en el mundo predispone a la violencia?
Sí, porque, claro, al no tener en cuenta las normas, al no tener moral, es lo que te decía antes, tú quieres un reloj, pues ves a un señor por la calle que tiene un reloj que le gusta, le dices, oye, dame ese reloj, sacas la navaja y se lo quitas directamente, ¿no? Al no tener ese freno, que es la moralidad, pues es que son como coches sin frenos, de alguna manera, ¿no? Entonces no tienen ese freno que es la moralidad, y acaban cometiendo delitos y, en fin, muchos en la cárcel. Te he dicho que la población normal es un 1%, en la cárcel la población de psicópatas es mucho más alta, ¿no? Entonces, pero no todos, como decíamos, ¿eh? O sea, quiero decir, tenemos esa idea de que el psicópata acaba en la cárcel y que siempre es muy impulsivo y acaba pues robando y agrediendo y tal, pero los hay más fríos, más calculadores y que hacen carreras exitosas. Como estamos comentando ahora, ¿no? Psicópatas exitosos, que se llaman, ¿no?
Para ser un psicópata exitoso hay que simular emociones que no se sienten.
Sí, claro. Todos ellos son manipuladores geniales a nivel psicológico, y entonces si van a ser lo que tú quieras que sean. Si a ti te gustan, no sé, los que cantan country, pues van a cantar country para engatusarte. Si te gusta ir al monte, pues a ellos les encanta ir al monte y tal. O sea, harán todo lo que tú quieras hasta que te enganchen, eso sí. Y luego ya empezará a salir su verdadera personalidad, empezarán a manipularte, a manejarte, a humillarte o a dejarte de lado, pero al principio sí, lo que haga falta. Y te van a calar muy bien, como te decía antes. Te van a calar de qué vas tú o qué te gusta a ti, y van a ser aquello que más te va a atraer.
En el caso de psicópatas que cometen delitos graves ya, es el perfil psicológico que suele adjudicarse a asesinos en serie, al menos en el imaginario popular. ¿Esto es así?
Sí. O sea, muchos de los que hemos visto en la tele, casos que ha habido, bueno, no solo en serie de grandes números, pero de asesinatos así muy conocidos que ha habido de familiares y de cosas y tal. Luego les ves en el juicio hablando, cómo se expresan, la frialdad. Estoy pensando, por ejemplo, Bretón era...
No
me acuerdo cómo. Este hombre, a ver, es una opinión a distancia, ¿eh? Lógicamente no lo he examinado ni he estado con él, pero transmitía que era una personalidad psicopática como...
Recordemos que fue el hombre que mató a sus hijos pequeños simplemente por...
Y los quemó y no
sí,
sé
sí,
qué,
bueno, quemó los
tal,
cuerpos y tal, un tema de violencia vicaria por...
Pero no todos los que matan son psicópatas, ni todos los psicópatas matan.
Exactamente, eso es algo, porque sería muy reduccionista hablar en esos términos.
Pero sí, muchos asesinos en serie, por ejemplo, muchísimos de ellos tienen rasgos psicopáticos graves, sin duda, y de otro tipo de asesinos y tal también, pero no podemos generalizar, como hemos dicho ahora.
Si estamos ante un trastorno de la personalidad de base biológica, y sobre el que, por lo tanto, se puede actuar de forma muy limitada, ¿es el ambiente en el que se crece el que puede marcar la diferencia entre un psicópata integrado, que incluso desarrolla una carrera profesional exitosa, y alguien que acaba siendo violento y que acaba, bueno, pues incluso desarrollando este tipo de crímenes tan graves? O sea, ¿el ambiente influye?
Sí, claro. Este que te he dicho antes, Fallon, que él se asustó porque estaba estudiando psicópatas y haciendo neuroimagen de psicópatas y para sabes que en los estudios se estudia una muestra y luego se coge un grupo control. Uh-huh. Y él y sus enfermeras y la gente de allí pues hicieron neuroimagen para servir de control. Y él vio que tenía un cerebro de psicópata clavado, ¿no? Pues este hombre no ha hecho nunca nada, ha tenido un ambiente donde le han querido, le han tratado bien, le han cuidado bien de pequeño, etcétera, y no ha tirado un poco por el lado oscuro, ¿no? Pero en cuanto a posibilidades, vamos a decir, de tratamiento, de qué hacer con los psicópatas, la perspectiva es bastante pesimista. O sea, quiero decir, si es un psicópata, como estamos hablando, no tiene tratamiento, no tiene solución. Creo que lo que tiene que hacer la sociedad es protegerse de este tipo de personas. Pero como muy bien decías, por ejemplo, en los sociópatas, mucho más, en los sociópatas, desde luego, el ambiente. Uh-huh. Esos barrios que no vayan con gente, con cuadrillas, intervenir ahí con, en fin, con la educación, con el control de todos esos ambientes, la droga, etcétera, sería muy, muy, muy eficaz, muy efectivo para que estos chicos, digo chicos o chicas, dejen atrás ese tipo de conductas. Y de los pocos estudios que hay eficaces con psicópatas, hay algunos precisamente con psicópatas cuando son muy jóvenes. Ahí parece que hay algún estudio que consigue cosas y funciona, con lo que abrimos ahí un poquito un rayo de luz de que se puede hacer cosas. Pero cuando ya la psicopatía está consolidada y en la edad adulta, pues la perspectiva es muy, muy oscura, muy negra.
Ya. Existe un fenómeno curioso, el de, podríamos decir, la fascinación por los psicópatas, sobre todo aquellos condenados por crímenes violentos, como es el caso de las mujeres que escriben cartas a los psicópatas, que se enamoran de ellos a distancia o porque consiguen verlos en persona o visitarles. Y esto es algo que parece muy de película, pero es que muchas de las películas están muy basadas en cosas que suceden en realidad, ¿no?
Este es un fenómeno muy, muy curioso y que yo creo que no está suficientemente estudiado, porque se lo merece que lo estudiáramos más. Yo he leído algún libro sobre este tema, pero era escrito, yo creo, por alguna periodista, más que psicóloga, y buscando casuísticas, hablando con la gente. Era un trabajo más de periodismo que de, que de estudios serios sobre esto. Pero es una cosa que se ve muchísimo. O sea, ya históricamente, Ted Bundy, que te mencionaba antes, creo, el asesino múltiple este, que era bastante guapo y atractivo el hombre, bueno, tenían proposiciones de matrimonio, cartas. Ha habido, pues no sé, directoras de prisiones que se han fugado con psicópatas. Vale. Ha habido, pues, médicas, de enfermeras, abogadas de estas personas que se han acabado liando con ellos. Algunas han muerto luego, que es muy curioso porque no es que sean atractivos los hombres asesinos, es que son atractivos hombres que han matado mujeres. Es decir, para una mujer lo último sería acercarte a un hombre que ha matado a alguna mujer, ¿no? Y sin embargo es un poco como eso, como el ratón que se mete en la boca del gato. No sé, yo no tengo una explicación. Se llama hibristofilia, por si los oyentes quieren leer más. Hibristofilia con H y con B. Hibristofilia, que es esta atracción por los asesinos o por los delincuentes. Y es muy curioso porque, hasta donde yo sé, es un fenómeno que es más femenino. O sea, no existe el equivalente de, a ver, hay muchas menos mujeres, psicópatas. Hay muchas mujeres psicópatas, por ejemplo, que han sido enfermeras. Las asesinas múltiples, probablemente igual las que más han matado, han sido a lo mejor enfermeras que han ido matando viejos en residencias o cosas así. Imagino que has oído casos, ¿no? Pero no se oye que los chicos le escriban a estas chicas cuando están en la cárcel para casarse con ellas o así. Quiero decir que esta atracción es... yo no sé si, bueno, enlaza un poco con la atracción por los malotes que tienen las chicas.
Sí,
evidentemente
puede ser,
les gusta el chico malo. Entonces, a veces esta cosa de que le quieres, ¿no?, reconvertir, de que le quieres convertir en bueno, este tipo de cosas. También yo no sé si puede ser un subgrupo de mujeres que a lo mejor son más sumisas o más masoquistas, entre comillas, que necesitan un hombre dominante o un hombre, ¿no?, más, vamos a decir, más macho en ese sentido y que les atrae ese perfil. Es un subgrupo de mujeres, hay que decir, la mayoría de las mujeres, vamos, huyen de este tipo de... Pero sí que es verdad que hay un subgrupo de mujeres que tienen una atracción pues espectacular y se han casado con este tipo de hombres. Ya digo, muchas han acabado luego muertas también, ha habido casos.
Has mencionado a lo largo de la charla varias veces otras personalidades oscuras, como los narcisistas, la tríada oscura. ¿Esto qué es?
Sí, la tríada oscura consiste en psicopatía, maquiavelismo y narcisismo. Y luego hay una que se llama tétrada oscura, tétrada de cuatro, ¿no? Tríada de tres, tétrada de cuatro, que serían esas tres mismas añadiéndole el sadismo.
Bueno, ya el completo.
Que
vamos.
Ya ahí tienes todos los rasgos psicológicos más negativos del ser humano juntos, ¿no? Las categorías nunca son claras y está separado el psicópata del narcisista. Lo que quiere decir esto de la tríada oscura es que la persona que es psicópata es narcisista, es manipulador, es maquiavélico. Es decir, está todo un poco relacionado. ¿Qué ocurre? Pues igual el narcisista no llega a esa parte de impulsividad y de conductas antisociales y de acabar en la cárcel, pero sí es manipulador muchísimo, tiene que ser el centro de atención, todo tiene que girar alrededor de él. Y, por ejemplo, ahora si miras en Google y por ahí, pues hay cantidad de vídeos, es asombroso. Hay psicólogos y quienes no son psicólogos, porque a veces hay influencers y gente que no sé yo hasta qué punto sabe de psicología, pero algunos sí son psicólogos con buena formación, que tienen vídeos sobre el narcisismo, por ejemplo, que es una cosa que está ahora muy, muy de moda, porque muchas, pues, vuelvo a hablar, se habla del hombre como narcisista y de que las mujeres están narcisistas, pero hay muchas mujeres narcisistas y hombres que han quedado atrapados en relaciones con mujeres narcisistas, ¿no? Y entonces hay muchos vídeos en las redes sobre cómo escapar de un narcisista, cómo tratar a un narcisista, cómo rompes tu relación con un narcisista, qué haces si quiere volver, tal, lo cual supongo que si tienen éxito y los ve mucha gente es porque está pasando eso, que en las relaciones mucha gente se está implicando con personas que son narcisistas. Es un poco la dinámica que te decía antes, de que son muy atractivos al principio, te engatusan, son lo que tú quieres que sean, hacen una cosa que se llama love bombing, que igual has oído hablar, el bombardeo de amor. El bombardeo de amor. Todos son detalles, todos son regalos, te desvive por ti, está detrás de ti a todas horas, encantador, no sé qué, vamos, estás en el cielo, como decía antes, igual el sexo también es muy bueno con estas personas en esa fase. Y entonces caes un poco en el, como te decía, en el campo de fuerza o en el campo gravitacional del narcisista, pero luego ya tú pasas a ser, o sea, el narcisista solo piensa en él, de todo él es el sol y todos los demás son los planetas que giran alrededor de él. Y entonces te empieza a dejar de lado, te empieza un poco a maltratar, a humillar y tal. Pero claro, como de vez en cuando resurge ese atractivo del principio y tal, pues te quedas ahí enganchado. Y son relaciones que generan mucho sufrimiento, que bueno, luego a veces también son personas que triangulan, meten a otra persona, una tercera persona para hacer daño, pero te hacen ver que no. Todo este tipo de luz de gas. Sí. Luz de gas es, si una cosa es blanca te representan como negro, te dicen, hacen cualquier cosa y dicen, no, pero si no es así, eso es mentira lo que estás diciendo, o sea, te vuelven loco, te hacen que dudes de la realidad, esos narcisistas manipulando de esa manera, y parece que esto está ocurriendo mucho porque así pues, mirando y tal hay cantidad de vídeos sobre este tema. Entonces estas personalidades oscuras, vamos a decir, pues quiere decir eso, que el sadismo, que lo he mencionado de pasada, el psicópata es sádico. Como te decía antes, por ejemplo, desde pequeños ¿no? torturan animales, torturan perros por el placer de torturar, ¿eh? Entonces, todas esas características del maquiavelismo, o sea, la manipulación es algo nuclear a todo este lado oscuro que estamos hablando. Pero el narcisismo, la manipulación, la falta de empatía, el sadismo, todo esto son características que luego un narcisista tiene más de una, un psicópata más de otra, tal, yeah. pero bueno, que están un poco todas ellas relacionadas unas con otras.
Ya, yeah, ya. Yeah. Vamos, que no son categorías estancas.
Sí, que el psicópata tiene de narcisista, tiene sí. De sadista, de sádico, tal, y al revés, ¿no?
Bueno, pues interesante charla, Pablo. Vamos a recordar el título de este libro que hemos mencionado un par de veces, La sabiduría de los psicópatas, de Kevin Dutton. Profesor de la Universidad de Oxford, en tu libro Los peligros de la moralidad también abordas la cuestión de los psicópatas.
Sí, porque son amorales.
En varios momentos, claro. Otro libro también muy recomendable del que podemos hablar más adelante también, Pablo. Gracias.
Muy bien. Hasta luego. A vosotros.
La corriente circumpolar antártica es la más fuerte del mundo, más de 4 veces más potente que la corriente del Golfo. Es un mecanismo crucial en la cinta transportadora oceánica que recorre el mundo moviendo agua por todo el planeta, intercambiando calor, dióxido de carbono, productos químicos y seres vivos a través de las cuencas oceánicas. El deshielo en la Antártida está provocando la ralentización de esta corriente, lo que podría tener impactos significativos en la subida del nivel del mar, el calentamiento del agua marina y los ecosistemas, según advierte un grupo de investigadores de la Universidad de Melbourne y del Centro de Investigación Norte de Noruega. En estos momentos, las capas de hielo que se derriten en la Antártida vierten grandes cantidades de agua dulce en el océano salado. Esto da lugar a un cambio significativo en la salinidad del océano, que debilita el hundimiento del agua oceánica superficial hacia las profundidades, alterando los patrones de circulación. Según sus datos, esta corriente se ralentizará en torno a un 20% de aquí a 2050 en un escenario de altas emisiones de CO2. Las consecuencias serían, por ejemplo, una mayor variabilidad climática, con climas extremos en determinadas regiones, y un calentamiento global acelerado debido a la reducción de la capacidad del mar para actuar como sumidero de carbono. El agua es fundamental para la vida tal y como la conocemos y se sabe que sus componentes, hidrógeno y oxígeno, se formaron de diferentes maneras. Los elementos químicos más ligeros, como el hidrógeno, el helio y el litio, se formaron en el Big Bang, pero los elementos más pesados, como el oxígeno, son el resultado de reacciones nucleares que ocurren en el interior de las estrellas o en explosiones de supernovas. Por ello, no está claro cuándo empezó a formarse el agua en el universo. Un artículo liderado por investigadores británicos sugiere que la formación del agua puede haberse producido en el universo antes de lo que se creía, entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, y que pudo haber sido además un componente clave de las primeras galaxias. Sus cálculos se basan en modelos informáticos de 2 supernovas que permiten analizar los productos de estas explosiones. Estas simulaciones señalan la producción de oxígeno gaseoso que, a medida que se enfriaba y se mezclaba con el hidrógeno circundante, podría haber formado agua. Los autores sugieren que si el agua pudo sobrevivir a la formación de las primeras galaxias, un proceso potencialmente destructivo, podría haber sido incorporada a la formación de planetas hace ya miles de millones de años.
La mecánica del caracol cuenta con su espacio en Wow, nuestra plataforma de audio. Descárgate la aplicación, regístrate y suscríbete. De esta forma no te perderás un solo episodio de La mecánica del caracol.
La medicina personalizada se sirve de técnicas de análisis molecular para recabar una gran cantidad de información sobre las personas. El estudio de genes, proteínas, metabolitos, con la ayuda además de la inteligencia artificial para su análisis, consigue una foto del estado de salud de cada persona que ayuda a establecer un diagnóstico más certero y un tratamiento más adaptado. El avance de estas tecnologías también plantea, sin embargo, dilemas éticos, por ejemplo, en lo que respecta a la cesión de datos personales o a la brecha que se abre entre quienes acceden a esta medicina personalizada y quienes no. Este es el tema sobre el que gira la próxima cita con el ciclo Bidebarrieta Científica, que organiza la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Biblioteca Bidebarrieta. El ponente es Íñigo de Miguel, profesor investigador Iker Vázquez en la Universidad del País Vasco, experto en bioética y derecho de las nuevas tecnociencias. La charla es este miércoles 5 de marzo a las 7 de la tarde en Bidebarrieta, en la Biblioteca Bilbaína. Y la charla se titula Dilemas éticos de la medicina personalizada. Gabón, buenas noches, Íñigo.
Gabón.
La primera cuestión que nos planteamos puede ser: ¿para qué usamos esta tecnología? ¿Siempre como apoyo, como sustituto de ciertas funciones en un momento dado que hasta ahora realizaban las personas?
Ahora mismo la idea es que esta tecnología sea un apoyo en general a todo lo que estamos haciendo, ¿no? no está previsto por el momento que una sustitución. Más aún, la idea es intentar evitar en la medida de lo posible lo que llamamos decisiones automatizadas, ¿no? Es decir, que sea un sistema el que tome la decisión sobre lo que nos va a ocurrir, ¿no? Lo que van a hacer con nosotros. Con todo, e incluso aunque en principio esta sea la mentalidad, incluso es lo que prevé la normativa actual, en la práctica yo creo que irá sucediendo cada vez más a menudo que se produzca esa automatización de la toma de decisiones.
Hay una cuestión además que cada vez se investiga con más detalle, que es cierto sesgo que podemos tener las personas cuando una inteligencia artificial nos da un resultado que nos puede parecer estupendísimo, que hay cierta tendencia a dar por buenos los resultados que da una IA, de manera que aunque la usemos como apoyo, siempre está un poco esa duda, ¿no?
Es muy cierto que las personas tendemos a darle excesiva credibilidad, ¿no?, a lo que viene de, sobre todo de un sistema de inteligencia artificial. Yo creo que eso es por muchas razones. La primera de ellas es que el nombre de por sí no es muy afortunado, ¿no? Porque, claro, le llamas a algo inteligencia artificial y ya parece que es algo listísimo y que ha programado gente súper inteligente, entonces tú cómo lo vas a discutir, ¿no? Si lo hubiéramos llamado técnicas de correlación avanzada, pues igual incluso el propio nombre ayudaba un poquito a evitar esos sesgos, ¿no? Pero luego está la parte que es fundamental, ¿no?, que es muy humana y tiene que ver mucho con qué es lo que me va a ocasionar menos problemas o qué es lo que en principio supone la opción más segura. Y voy a poner un ejemplo, ¿no?, para que se entienda. Un dermatólogo puede tener una experiencia enorme a la hora, por ejemplo, de prever, de hacer prognosis sobre si un lunar pues va a derivar en un melanoma o no, ¿no? Y ahora mismo lo que habitualmente se hace es que mira cómo son esos lunares y a partir de ahí toma una decisión sobre si extrae uno, lo biopsia o lo que sea. Imaginemos que en un futuro tú introduces un sistema de inteligencia artificial de refuerzo, ¿no?, por así decirlo. Claro, en principio el médico o la médico en cuestión lo que hará seguramente será ver lo que dice la inteligencia artificial, pero si llegan a conclusiones diferentes, pues yo creo que va a ser bastante simple adivinar qué va a ocurrir. Es decir, si uno de los dos atribuye una posibilidad que el otro no hace, pues vamos a acabar seguramente biopsiando, ¿no? Biopsiando. Con lo que en principio sí que es verdad que va a haber influencia, claro, sobre cómo se ejerce la medicina y qué decisiones se toman en un futuro. Eso es casi inevitable.
El uso masivo de grandes volúmenes de datos plantea también dudas sobre la privacidad, sobre el destino de los datos que cedemos. En enero, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. ¿Qué supone esto en términos de control sobre los propios datos que en un momento dado podemos o tenemos que ceder para tener, bueno, pues un diagnóstico o un tratamiento más personalizado?
Diciéndolo de una forma bastante sencilla, lo que este nuevo reglamento hace es partir de la base de que hay que hacer posible, hay que posibilitar la utilización de bases de datos para poder desarrollar sistemas de inteligencia artificial que nos ayuden. Esto es necesario y hay que intentar hacerlo de una manera que sea todo lo respetuosa que se pueda respecto a los intereses y los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues es complicado. Este nuevo sistema, este reglamento apuesta por una postura garantista, es decir, se va a intentar que se utilicen los datos, que se haga un uso secundario de estos datos para fines de investigación e innovación, fundamentalmente, a través de un sistema que incluye la creación de nuevas entidades de corte administrativo, que lo que van a hacer es garantizar que nuestros datos se utilicen de tal manera que no suponga un peligro para nosotros. Y esto se va a conseguir pues pseudonimizando esos datos, es decir, que la persona que pueda acceder a ellos no sepa a qué persona corresponden, e introduciendo lo que llaman entornos seguros, es decir, aquellas herramientas que hagan posible garantizar que efectivamente no se va a hacer un mal uso de esos datos extrayéndolos o llevándoselos a entornos que no podríamos controlar.
¿Nos podrías dar, Íñigo, algún ejemplo de mal uso de datos sanitarios?
Sí, claro. Tenemos que tener presente que, al final, toda información que se tenga sobre nosotros se puede utilizar para algo muy positivo, como para determinar qué tratamiento nos va mejor, pero también para otras muy negativas, como por ejemplo privarnos de un trabajo o privarnos de un seguro médico, ¿no?, en función de lo que digan nuestros datos. Entonces, es importante o muy importante que nosotros siempre tengamos esa capacidad de controlar cuál es el destino de nuestros datos. Y si no podemos controlarlo, al menos que sean los entes públicos los que nos den garantías de que van a velar por nuestros intereses. Porque te digo una cosa, nosotros estamos, por ejemplo, muy acostumbrados a que el consentimiento sea la forma en la que mejor vamos a controlar qué pasa con nuestros datos. Pero eso es muy ficticio. Nosotros nos pasamos la vida consintiendo, somos casi el homo consintientis a día de hoy, ¿no? Es que nos pasamos la vida firmando consentimientos y en muchísimos casos ni sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, el futuro yo creo que va por otro lado. El futuro va en el sentido de decir, vamos a daros garantías de que nadie va a utilizar vuestros datos en contra de vuestros intereses. Eso es el futuro realmente, porque se intenta evitar eso, que nos puedan perjudicar por el uso de esos datos.
Luego hay que tener en cuenta la ventaja que supone a las personas que se dedican a investigación contar con datos sanitarios anónimos y seguros, pero en cantidades enormes, pues para realizar investigación científica, para desarrollar precisamente mejores tratamientos, para mejorar la atención a las personas. Y eso es algo que había que ordenar y que, bueno, están en ello. Lo único que imagino que la puesta en marcha de un proceso de este tipo lleva su tiempo, ¿no?
Ciertamente, así es. Entonces, lo único que podemos hacer es cruzar los dedos, por así decirlo, y pensar que las garantías que estamos dando sean las adecuadas, ¿vale?
Hay otra cuestión también que nos planteamos siempre que hay un avance tecnológico que promete grandes ventajas y es, ¿a quién beneficiará realmente? ¿A quién no va a llegar? ¿Qué problema plantean las brechas en salud, Íñigo?
Pues fíjate que en principio a quien más o quien puede quedarse más atrás son aquellos que sean minorías en las poblaciones. E intento explicarte por qué. La mayor parte de los sistemas de inteligencia artificial se suelen basar en bases de datos que ya existen. La mayor parte de esas bases de datos están construidas con poblaciones que no necesariamente responden a la composición actual y, sobre todo, casi todo lo que se incluye en esas bases de datos tiene que ver con la mayoría dominante. Eso tiene su importancia porque nosotros, por ejemplo, sabemos que la respuesta a cierto tipo de medicamentos no es la misma si eres un hombre que una mujer, si perteneces a una etnia u otra, si tienes una conformación genética u otra, ¿no? Claro, cuanto más se aproxime lo que tú eres a la base de datos con la que se ha construido el sistema de inteligencia artificial, menos sesgos, menos problemas vas a tener. Cuanto más te alejes de esa base de datos, pues menos eficiente va a ser la predicción o la ayuda del sistema de inteligencia artificial. Así que los que, no es que se queden atrás, pero los que pueden tener menos beneficios son aquellos que no estén dentro de lo que es la mayoría de una población, por así decirlo.
¿El reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios que citábamos antes puede contribuir a estandarizar el acceso de los datos a los sistemas y que, por lo tanto, los datos de minorías vayan estando cada vez más accesibles, o sea, que tengamos bases de datos más heterogéneas?
Yo creo que sí, y voy a intentar explicarlo. Vamos a ver, lo que el reglamento va a hacer o a lo que nos va a obligar o va a obligar a los que tienen bases de datos es a hacerlo público, a decir, mire, tenemos estas bases de datos que se ha creado de esta manera y que más o menos contiene esta información sobre una determinada población. Entonces, tiene cierto sentido que, por ejemplo, pueda haber sistemas de inteligencia artificial que se han entrenado, imaginemos, ¿no?, con bases de datos de poblaciones de países nórdicos, ¿no?, o de países o ingleses o algo por el estilo, claro. Tiene un sentido que si a ti te vienen pacientes de esas nacionalidades, ¿no?, a nuestros hospitales, pues hombre, vayas a utilizar un sistema de inteligencia artificial que sea entrenado con poblaciones homogéneas respecto a ellos, ¿no? Entonces, cuanto más disponibilidad de datos tengamos, ¿no?, de diferentes poblaciones, más fácil será crear sistemas de inteligencia artificial a la carta, es decir, que permitan ajustarse al tipo de paciente que en cada momento va a estar utilizando ese sistema.
Pues es interesante, además, que la sociedad vaya conociendo la existencia de este reglamento europeo recientemente aprobado, hace poco más de un mes, ¿verdad? Y que nos vayan explicando también qué pasos van a dar y para qué va a servir todo esto, claro, porque si no se puede quedar como en una noticia un tanto difusa. A veces corremos el riesgo de que no se sepa transmitir bien este tipo de iniciativas o que se queden un poco, no sé, como al margen de la sociedad.
Ciertamente, es decir, aquí tenemos además una cuestión que a mí me resulta un tanto sorprendente y es que Este reglamento no solo va a cambiar el tema de la investigación, sino que va a cambiar mucho también lo que se refiere a la atención sanitaria de por sí. Es decir, uno de los objetivos del reglamento, para que te hagas una idea, es que cualquier profesional sanitario en Unión Europea, ¿no?, con el consentimiento del paciente, pueda acceder por lo menos a partes esenciales de historia clínica con independencia de dónde estés. Diciéndolo de otra forma, que si tú tienes un problema en Finlandia, un médico finlandés puede acceder a tu historia clínica de aquí, ¿no?, para ver los esenciales. Esto, como te puedes imaginar, es un cambio enorme con respecto a lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y yo creo que somos, o que no se nos está transmitiendo todavía la verdadera importancia, ¿no?, de todo esto.
Se irá viendo sobre la marcha seguramente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Que primero nos la encontramos ya en activo, en acciones cotidianas casi, y luego ya es cuando empezamos a ver un poco la magnitud que va adoptando. Y bueno,
sí, es cierto. Es decir, el mayor problema que hay con una revolución tecnológica es que no asimilamos muy bien qué es lo que va a suceder hasta que no estamos ya dentro de ella, ¿no? Esto es como si tú te vas a los años 90 e intentas adivinar qué va a cambiar a partir de la aparición de Internet, ¿no? Es que es muy difícil, es muy difícil. Luego, al final, claro, todos vamos entendiendo cómo funciona esto, pero lleva su tiempo, desde luego.
Bueno, pues interesante esta charla planteada para el miércoles 5 de marzo, Dilemas éticos de la medicina personalizada. Hemos realizado unos breves apuntes con Íñigo de Miguel, investigador Iker Vázquez en la Universidad del País Vasco. Seguro que salen muchas otras cuestiones. Y como además estas charlas van seguidas de un coloquio, donde ya el público pregunta cualquier cosa que le parezca oportuno, pues seguro que surgen muchas más ideas. La cita es este miércoles a las 7 de la tarde en la Biblioteca Bidebarrieta. Y para quien no pueda acudir, habrá un servicio de streaming a través del canal Kulturgunea Televista. Pues Íñigo, que vaya muy bien y que sea todo provechoso, que es lo que nos interesa.
Sí.
just a man, just a man.